Buenas tardes, ya estamos en nuestra última sesión de este entrenamiento para líderes. Ha sido un tiempo de mucho ánimo poder hablar con ustedes y escuchar acerca de su corazón para el ministerio. Esta sesión se trata de las recompensas y las demandas del ministerio. Vamos a comenzar con dos testimonios. Primero, de Lía, que ha estado involucrada por muchos años como líder de un grupo de luminares en Texas. Y luego de Nikki, que ha estado en mi grupo de luminares desde que ella tenía 10 años y que ha estado involucrada como un líder y en el staff de luminares por muchos años también. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lía. Estoy involucrada en un grupo de luminares en Texas. Cuando yo tenía 12 años, mis hermanas y yo fuimos invitadas a un grupo local en mi área de Texas. Y una niña que conocimos de cerca, ella nos invitó y dijo, debían venir a nuestro grupo. Nosotros nos reunimos el viernes y tenemos estudio bíblico. Y nosotras pensamos, bueno, pues ¿qué es esto de luminares resplandecientes? No teníamos ni idea de qué se trataba. Pero venimos, asistimos y realmente lo disfrutamos y hemos estado ahí desde 2011. Y quería yo compartir algunas cosas acerca de lo que ha significado para mí ser parte de este grupo y algunas cosas que Dios me ha enseñado. Una cosa grande que Dios ha hecho en mí a través de esto es que me ha animado en mi caminata con el Señor. Antes de esto yo estaba en una iglesia con otros creyentes, pero yo no tenía con quién reunirme o estar haciendo esta experiencia que he tenido ahora con las luminares. Así que teniendo esto en este grupo fue algo que me ayudó tremendamente para acercarme más a Dios y estar en buena relación con otros creyentes. Otra cosa en la cual me ayudó mucho fue en mi madurez espiritual, me ayudó a establecer disciplinas cristianas como oración, como estudio bíblico, y me dio tanto gusto ver el amor de Cristo brillar a través de las líderes en nuestro grupo. Teníamos tres líderes que enseñaban regularmente en nuestro grupo. Era Silly, era Natalie y Megan. Y aprendí mucho de ellas tres y pude apreciar que ellas estaban muy cerca del Señor cuando ellas estaban enseñándonos sobre diferentes temas. Y siento como que mi vida pudiera haber sido muy diferente si el Señor no me hubiera traído a luminares resplandecientes. Era un tiempo crítico para mí cuando yo tenía 12, 13, 14 años y pues había cosas que yo estaba haciendo, que estaba leyendo cosas, viendo cosas, y para mí y para mis hermanas, luminares fue algo que nos ayudó mucho a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Otra cosa muy importante que hemos estado aprendiendo en nuestro grupo es acerca de hablar verdad en nuestro corazón, no creer las mentiras que obtenemos del mundo o otras influencias, y quizá amistades que han hecho malas elecciones. Nos ha ayudado mucho esto, poder regresar a su palabra, regresar al Señor y ver qué es lo que Él tiene que decir acerca de estas verdades, de estos temas. Y una cosa que me ha ayudado mucho a mí en mis relaciones con mis hermanos, hermanas, pero siempre fuimos unidos, pero cuando yo vine a este grupo pude ver cosas tan importantes sobre el aspecto de la familia en el ministerio. Y esta es una prioridad en mi vida y queremos conocer a nuestros hermanos y hermanas como mejores amigos. Fue algo que yo aprendí. Y otra cosa fue mis actitudes. Antes mis actitudes eran así como para arriba y para abajo, fluctuaban mucho y no. Yo cuando empecé a asistir a estas reuniones de luminares, empecé a honrar a mis padres, a respetarles, a tener un espíritu afable y apacible en lugar de estar discutiendo o tener un corazón de resentimiento. Son cosas que también yo aprendí. Y la otra cosa fue rendir cuentas. Y mientras nosotras nos reuníamos con otras hermanas, nos pudimos dar cuenta que está bien ser humildes unas con otras y confesar nuestros pecados unas a otras y arrepentirnos y animarnos unas a otras. Y eso también lo aprendí en este grupo. Entonces, después de algunos meses, me preguntaron que si yo estaría dispuesta a dirigir algo en el grupo y empecé a dirigir a las jovencitas entre 7 y 9 y eso fue muy divertido para mí, lo hice por 2 años y el año pasado se cambió una de las líderes y me animaron a mí y a otras 4 jóvenes para dirigir el grupo. Y pues ha sido muy emocionante dirigir junto con ellas y algunas cosas que el Señor me ha enseñado como líder han sido, por ejemplo, la humildad, que eso ha sido algo muy grande para mí. Y yo me he esforzado por ser humilde y confesar que yo no estoy bien en todas las áreas y tengo que confesar que hay cosas que en mi vida todavía Dios está arreglando. Y me di cuenta que era muy difícil liderear, ¿verdad? Porque es una responsabilidad, pero al mismo tiempo me di cuenta que no soy yo la que hace el ministerio, sino el Señor. Y Él puede obrar en mis debilidades, Él es fiel, aun cuando yo cometo errores, cuando no sé hacer algo, cuando quizá yo tomo alguna decisión equivocada quizá de cómo dirigir, Él siempre me ha ayudado a resolver esas cosas. Otra lección que yo he aprendido como líder es que es importante tener comunión con otros líderes o con otras personas que nos puedan apoyar y animarnos en esto. Y hay 4 otras jóvenes que han estado dirigiendo conmigo y todas somos diferentes y eso está bien, porque como la Biblia dice, que todas fuimos dotadas de diferentes dones y el trabajar juntas nos complementamos unas a otras en el ministerio que Dios nos ha dado en este grupo. Así que estoy muy agradecida por el poder que Dios ha mostrado, su cuidado, cómo nos ha ayudado en este grupo y cómo Él ha controlado y Él ha estado en control. Una de las cosas que Hayley nos decía mucho era que Dios nos equipa cuando llama. Si somos llamados, Él nos equipa para hacer el trabajo. No tenemos que preocuparnos para eso. No tenemos que sentir que tenemos que hacer todo perfectamente antes de comenzar un grupo. Él es fiel cuando nosotros hacemos las cosas por fe y damos esos pasos de obediencia. Y las cosas que estamos haciendo es invertir en el reino de Dios, quizá cosas que no podemos ver ahorita, los resultados, quizá no los vamos a ver hasta que estemos en el cielo, pero podemos tener confianza que en lo que estamos invirtiendo, Él es fiel y lo va a sacar adelante aun cuando no lo podamos ver. Así que en nuestro grupo nosotras disfrutamos tiempos de canto, tiempos de comunión, tiempos de pequeños grupos para poder discutir acerca de la lección, hacer preguntas, animarnos unas a otras. Y también tenemos tiempos de lecciones muy importantes y luego estar comiendo algún refrigerio y platicar unas con otras. Y eso es más o menos cómo se ve el grupo en el que yo estoy. Para terminar, quisiera leer algunos versículos que me han animado. Romanos 8:28. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. 1 Corintios 15:58. dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias. Hola, mi nombre es Nikki y lo que yo tengo para compartir es especialmente para aquellas de ustedes que piensan que no pueden dirigir un grupo porque tú eres tímida o porque te da temor hablar delante de otras personas. Yo entiendo cómo tú te sientes porque es exactamente como yo soy. Entonces, cuando yo era una niña de 10 años, comencé a asistir a este grupo de Bright Lights, de Luminares, de Sara, y me disfrutaba mucho el asistir a estas reuniones, aprender cosas y tener comunión con las demás hermanas. Y al crecer y ser mayor, ella nos comentó que íbamos a tener una conferencia y que en la conferencia íbamos a cada una enseñar a grupos más pequeños. Y yo dije, no, señorita, yo no quiero, yo no puedo hacer eso. Pero tenía mucho temor decirle a Sara que no. Entonces, de todas maneras, lo hice. Pero yo estaba tan nerviosa y fue tan duro, tan difícil para mí. Y luego, después, dimos más conferencias, continuó. Y luego, en una conferencia, yo pensé, no, yo ya no puedo hacer esto. Algo tiene que cambiar. Pero yo sabía que Dios quería que yo enseñara a estos grupos. Así que yo dije, pues lo que tiene que cambiar es mi propio corazón. Entonces yo oré y le pedí al Señor, ayúdame, Señor, a cambiar. Y me di cuenta que una de las cosas es que Dios no solamente llama a los que están equipados, Él equipa a los que llama. Él no está buscando solamente a los que hablan muy bien en público, o los mejores músicos, o las personas que se expresan bien, pero Él quiere usar a las personas que están dispuestas a ser usadas. Él quiere usar a las personas que quieren servirle y que se han rendido a Él. Y otra cosa que yo pensé fue, si yo no soy muy buena para esto, entonces Él es el que va a recibir la gloria. No es porque yo soy una natural, soy algo muy bien las cosas. Entonces, me di cuenta que muchas de mis razones por las que no me gustaba hablar en público eran razones muy egoístas. Estaba pensando en mí misma y me temía mucho lo que la gente pensara de mí, o yo no estaba a gusto y yo no estaba pensando en las jovencitas. Y yo le pedí al Señor, ayúdame a amar a estas jovencitas como tú las has amado. Y Primera de Juan 4 dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y algunos versículos antes de eso dice, amados, si Dios nos ha amado tanto a nosotros, también debemos amarnos unos a otros. Y me di cuenta que yo necesitaba amar a estas jovencitas como Dios les ama. Y yo pedí al Señor que me ayudara a verlas como Él las ve, en lugar de enfocarme en mí misma. Esa siguiente conferencia, cuando yo enseñé mi grupo pequeña de unos 15 jovencitas, no era así como muy fácil, pero fue tanto mejor. Y yo estaba muy emocionada de ver cómo las jovencitas estaban aprendiendo las cosas que estábamos enseñando de su palabra. Entonces, algunas otras cosas que realmente me ayudaron a mí en cuanto a hablar en público fue pedirle al Señor que me dé una carga por el mensaje que yo tengo que para compartir. Que vea yo la necesidad de las jovencitas. Y y emocionarme para compartir con ellas cosas de las palabras de Dios que contestaba a sus preguntas, que ellas pudieran ver que Dios era el que les podía ayudar y que era a Él al quien tenían que voltear a ver. Y también ayuda mucho si estás preparada. Si tú muy a última hora preparas, puedes estar muy nerviosa, pero si planeas con tiempo, eso ayuda mucho. Y que compartas de tu propia vida, testimonios personales, lo que Dios te ha enseñado, eso es más fácil mostrarles a ellas en qué maneras Dios ha cambiado tu propia vida. Otra cosa que me ayudó mucho recordar es que cada persona tiene diferentes dones y habilidades. Yo veía a Sara o mi hermana mayor Laura y yo decía, ay, yo no podría enseñar como ellas enseñan. Pero luego pensé, Dios dio diferentes dones a diferentes personas y yo no debo tratar de enseñar como ellas. Debo preguntarme, ¿cómo quiere Dios enseñar con mi propia personalidad? ¿Cómo quiere usarme a mí? Y eso quizás sea lo mismo para ustedes. Hay algunas personas que hablan delante de mucha gente, muy interesantemente. Y para otras personas, quizá es mejor un grupo pequeño con 3-4 muchachas o sentarte en la mesa y hacer algunas preguntas personales. O quizá uno a una con una sola jovencita e invertir en su propia vida y tener un corazón para conocer la palabra de Dios. Pero recuerda, Dios nos ha llamado a cada una de nosotras a lo mismo, a discipular a otras. Les animo a que oren, pídanle al Señor, ¿cómo quiere que tú discipules a otras? ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Gracias. Gracias, muchas gracias a ambas, Lía y Nikki. Nikki va a darles a cada una de ustedes una tablita que va a tener un lugar donde ustedes puedan escribir su nombre y su correo electrónico, porque nos gustaría quedarnos conectadas al ir creciendo este ministerio y habiendo más grupos de luminares. Queremos mantenernos comunicadas para estarnos animando unas a otras. Así es que si tenemos todas las direcciones en un solo lugar, eso nos pudiera ayudar mucho. Así es que les pido que pongan su nombre y su correo cuando les llegue. Y al estar terminando esta conferencia de líderes, quiero preguntar, ¿cuántas de ustedes ya están o dirigiendo ya un grupo de luminares o son parte de un grupo de luminares? ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es de mucho ánimo. ¿Y cuántas de ustedes están orando, pidiéndole al Señor dirección para posiblemente empezar un grupo en tu área? ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Okay, can you repeat that? Sorry. ¿Cuántas de ustedes quizá no dirigirían un grupo de luminares, pero les gustaría discipular a algunas jovencitas una a una o estar involucradas en algún otro tipo de discipulado? Okay, muy bien. Apunten por favor también su número telefónico, por favor, en esa hoja. Entonces va a ser muy de mucho ánimo ver lo que Dios va a hacer en este grupo de mujeres que están aquí y pues esperamos que podamos escuchar algunas de sus historias, de lo que Dios va a hacer en los días por delante y cómo Dios va a utilizar una de las jovencitas en tu grupo pudieran ser usadas por el Señor. Y Nikki estaba compartiendo un poco acerca de sentirse como no capacitadas. Y cuando yo empiezo a hablar con un grupo o con una líder de grupo nueva, casi todas me dicen lo mismo. Yo no me siento a gusto, soy muy nerviosa, no me siento capaz, estoy muy ansiosa. Y hay muchos beneficios de sentirte inadecuada para esto, porque nos mantiene dependientes del Señor, confiando en Él. Y cuando tratamos de hacer algo en nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Pero cuando nosotros estamos dándonos cuenta cuánto necesitamos depender de Él y su fortaleza, entonces es su poder el que trabaja por nosotros. Y eso es todo lo que nosotros queremos. Así que cuando ustedes se sienten incapaces y no dignas, eso, tómenlo a bien. Eso es lo que nos ayuda a estar donde debemos estar, dependiendo del Señor. Y otra cosa acerca de hablar en público es que cuando tú estás enseñando un grupo pequeño de jovencitas, eso quizá es uno de los mejores lugares para obtener experiencia hablando en grupo o hablando en público. Yo estaba muy nerviosa después, antes de mi primera reunión de Luminares. Lo escribí todo, completito lo que iba a decir, lo memoricé, lo practiqué. Y luego cuando ya lo compartí con las jovencitas, pues se fue bien rápido. Y dije todo lo que tenía que decir en bien poquito tiempo. Pero descubrí que las jovencitas les gustó mucho lo que tuve que compartir. Y ellas no estaban evaluándome si yo era buena conferencista o si hablaba muy bien. Ellas estaban simplemente viéndome como ejemplo y tomando notas, y a mí me dio eso una buena experiencia, semana tras semana, hablando con ese grupo de jovencitas. Y pronto se fue haciendo más y más fácil, más cómodo. Así que necesitas reconocer eso, que con la práctica sí se hace más fácil, y hablando con jovencitas, pues es un gran lugar para obtener experiencia. Y a veces las personas que son las peores personas para que Dios use, como nosotras mismas, son las que Dios más usa. Y saben, yo he notado que algunas de las jovencitas en mi grupo, que son, bueno, que yo pensé que eran muy tímidas, que son, batallan para comunicarse, ellas eran las que se emocionaban de compartir el evangelio, y las vi siendo muy valientes en compartir el evangelio con otros. Y eso me sorprendió a mí, porque no eran las personas que yo esperaba hicieran esto. Y eso me recordó: Dios no está trabajando en los más talentosos, que son muy extrovertidas y muy habilidosas. Dios está trabajando en aquellos cuyos corazones están buscándole a Él y queriendo ser usadas por Él. Así que no dejen que su temor al hablar en público o su temor a ser líderes les estorben para empezar. Porque si Dios te está llamando, Él definitivamente te va a equipar, te va a dar la habilidad y la fortaleza para hacer lo que te ha llamado a hacer. Así que quiero hablar unos minutos acerca de cuáles son algunas de las exigencias, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los costos cuando estamos involucrados en este ministerio? Porque queremos tener las expectativas correctas. Miren, si ustedes empiezan un proyecto y piensan que solo les va a llevar una hora y a fin de cuentas les lleva todo el día, es muy fácil estar frustradas. Pero si tú comienzas un proyecto y estás planeando que te pudiera tomar todo el día y si te lo toma, entonces ya estás preparada para eso. Algunas veces cuando nos involucramos en el ministerio, pensamos que va a ser divertido, que va a ser fácil, que vamos a disfrutarlo mucho. Y luego cuando las cosas son difíciles y cansadas y desanimantes, es muy fácil rendirnos porque entramos con malas expectativas, equivocadas. Cristo fue muy claro con sus seguidores del costo de seguirle a Él. En Mateo 16, 24, dijo el Señor a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que, siguiendo al Señor Jesucristo, significa que estamos dispuestas a morir a nosotras mismas, perder nuestra propia vida. Y luego, al final, Dios nos recompensa con vida. Así que, ¿cuáles son algunas exigencias que hay en dirigir un grupo de luminares? Quizá el discipulado, pues, es difícil. Es un proceso largo, es un proceso el mismo que Dios ha hecho en nosotras, que nos está conformando a la imagen de Cristo, y la forma en que Dios ha sido y es tan paciente con nosotros. Eso es el discipulado en las vidas de otros también. Y hay subidas y bajadas y hay pruebas en el camino y cosas que no siempre suceden tan rápido como quisiéramos, pero tan seguido queremos ver un cambio en la vida de alguien y quizá estamos enfocadas en algunas de las cosas exteriores que podemos ver, quizá su comportamiento o su vida. O cuando yo estoy orando por alguien que quiero que crezca espiritualmente, quizá estoy orando porque esa persona sea más paciente o que sea quizá más valiente en pararse por la verdad y por lo que es correcto. O quizá esa jovencita necesita un cambio exterior. Entonces, cuando Dios obra en nuestra vida, vemos que Dios muchas veces busca algo más profundo, algo donde Él trabaja en el corazón, que quizá los efectos no se vean tan claramente. Y esa evidencia exterior viene más tarde. Así que muy seguido, mientras estamos ayudando a una jovencita, Dios sí está trabajando, pero está trabajando en la profundidad de su corazón y quizá la evidencia exterior no se ve inmediatamente. Y lo mismo es cierto en nuestra propia vida. Muchas veces Dios queremos que cambie este problema que tenemos y Él, en lugar de eso, está haciendo algo acá más profundo, más abajo, dirigiéndonos a ponerlo a Él primero en nuestras vidas. Algunas exigencias de dirigir un grupo prácticamente son, por ejemplo, el tiempo. Todas estamos muy ocupadas y se lleva tiempo preparar, dirigir la reunión, limpiar después de la reunión, preparar para dar la clase. Entre más tiempo pasas en la palabra, preparándote, mejor lo que la forma en que lo vas a comunicar. Si planeas una actividad o un trabajo manual, eso se lleva más tiempo de lo que quizá imaginas. Así que es bueno estar conscientes de esto. Una exigencia también es que al ser líderes, necesitamos tener un estándar más alto de nosotras mismas. Quizá la gente hasta espera eso. Y prácticamente podemos hablar de los costos financieros, compras materiales, compras botana, compras materiales para el trabajo manual, y todos esos costos se suman y das ride a algunas jovencitas y tienes el gasto de la gasolina. Hay costos, por ejemplo, si estás en tu casa, quizá se destruyen cosas en tu casa, a veces no son muy cuidadosas y quizá no puedes tener la casa tan limpia y bonita como quisieras. Y quizá haya costos o exigencias para toda tu familia donde ellos tengan que involucrarse y hacer a un lado otras cosas. Yo sé que mi papá viene a todas las reuniones que tenemos de jovencitas y esto es para seguridad, para saber que tenemos un varón ahí. Mi papá se queda para ayudar a limpiar después, él barre después y nos ayuda a cargar las cosas en la van y no nada más es mi tiempo, es el tiempo de otras personas que también están ayudando. Otro costo es, a veces estamos un poco desanimadas o nos fallan otros cristianos. Y eso sucede mucho cuando estamos hablando de trabajar junto con otros. Vemos sus fallas, muchas veces es difícil trabajar juntas. Y a veces eso puede crear mucho desánimo cuando vemos en otros cristianos las fallas, especialmente si las respetamos. Y luego hay la oración y el ayuno y queremos orar y trabajar para este grupo de jovencitas. Y Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que Dios, Él decía, lo igualaba a un dolor de parto, al luchar en ver para ver esta iglesia de Galacia conformarse a Cristo. Así que en 1 Corintios 11, cuando Pablo está hablando de lo que le ha costado servir al Señor, él habla de cómo él ha sido ha recibido latigazos y cómo ha tenido sido atacado en la ciudad, atacado en todos lados por judíos, por gentiles, ha tenido hambre y ha tenido sed y ha estado en pobreza. Y él enlista todas estas cosas que le ha costado y luego él dice que todo esto es aparte de mi preocupación por todas las iglesias. Así es que es como si aparte de todo este, o además de todo este sufrimiento, es esta preocupación y presión de ver a todos estos jóvenes o cristianos nuevos. Y él dice, ¿quién es débil? Él está llevando sus cargas. Así que entre más tú amas a una persona e inviertes en ella, lo más difícil, se hace más difícil ver en ellos quizá no caminan bien. Yo recuerdo una joven en mi grupo Luminares, le voy a llamar Michaela, y ella había venido por muchos años, yo la amaba. Ella había sido líder en nuestro grupo, había ayudado en algunas conferencias. Sin embargo, ella comenzó a luchar en su caminata con el Señor y un día, después de una reunión de luminares, se sentó conmigo en el cuarto de atrás y me dijo, Sara, yo no sé si creo realmente en Dios. Y yo estaba pensando, ¿cómo? ¿Cómo que no sabes ni siquiera si crees en Dios si has sido una líder en nuestras conferencias? Y ella empezó a decirme cómo ella estaba luchando en su relación con sus padres y tenía un novio y yo sabía que ese novio no era cristiano. Y hasta me dijo que ella había estado planeando huir de su casa y sus padres habían descubierto al último momento y le habían impedido hacerlo, pero ella no estaba dispuesta a escucharlos y estaba pues muy decidida a seguir sus propios caminos. Entonces yo estaba platicando con ella y cuando cuando yo razoné con ella, era claro que sí era una creyente en Dios, pero simplemente no quiere seguirlo ahora. Entonces hablé con ella, oré con ella, la animé, le dije, no es demasiado tarde para que tú sigas en una vida con el Señor. Pero unos días más tarde alguien me dijo que ella había puesto en Facebook que ella pensaba que la religión era una pérdida de tiempo. Y mi primer pensamiento fue, bueno, pues hemos hecho todo lo que podemos hacer. Ella ha escuchado todo vez tras vez. Ella lo está rechazando. Esta es la decisión que ella está tomando. Supongo que ya no hay nada que podemos hacer. Pero entonces el Señor me recordó del versículo de el pastor que deja las 99 ovejas y se va por esa oveja perdida que anda descarriada. Y el Señor me recordó del versículo en Santiago 5 que dice que el que rescata es Santiago 5:19, creo. Ok, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es que estaba yo pensando en ese versículo y dije, tenemos que luchar por ella, no nos vamos a rendir. Y contacté a varias de las otras líderes de Luminares y les dije, vamos a orar y a ayunar para ayudar a Mikaela. Y luego hablé con ella otra vez por teléfono y hablamos como 2 horas. Y yo estaba rogándole, regresa con el Señor, ríndete a Él. Jesucristo es el único que puede satisfacerte. Tu vida va a ser una vida vacía sin Él. Y ella respondió amablemente, escuchó, pero no siguió mi consejo. Y en lugar de las cosas mejoraran, pues se hicieron peores. Se involucró en una manera pecaminosa con su novio y se alejó de la iglesia, de su familia. Pero seguimos orando por ella y nos mantuvimos en contacto con ella. Y eso fue hace como 10 años. Y me da mucho gusto decirles que ella ha regresado a Cristo y que rompió con ese novio no cristiano. Y ahora ella se ha reconciliado con sus padres y está casada con un hombre cristiano que ama al Señor y está esperando su tercer bebé. Y es una muy buena amiga mía. Ora por nosotros y nuestro ministerio. Y si hay consecuencias todavía en su vida por malas decisiones que ella tomó, pero ahora Dios la está usando. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por su testimonio. Así que esas no son las historias que queremos escuchar. Queremos que las jovencitas sigan fuertes. No queremos que caigan en pecado. Pero sin embargo, tenemos que estar dispuestas a luchar por las personas, porque sí es una batalla, es una guerra. Estoy segura que todas ustedes conocen personas que están orando por ellas y están muy frustradas con las malas decisiones que ellas han tomado. Pero no se ha terminado la historia en su vida. Dios es el que escribe el último capítulo. Y algunos cristianos que tú puedes estudiar sus vidas vienen de trasfondos muy difíciles y terminan con testimonios tan maravillosos para el Señor. Así que no te rindas, no les cortes, quizá tienes que tener paciencia con ellos. Pero otro costo que tenemos que esperar es que los líderes somos criticadas. Nos malentienden, tienen las personas expectativas y cuando tú no llenas esas expectativas, ellos nos critican. Y es muy difícil cuando tú estás dando mucho de ti misma por ayudar a las personas y en lugar de que ellos te lo agradezcan, te critican. Y eso es muy difícil, pero eso muchas veces es parte del costo. Otro costo es que el enemigo ataca, porque el enemigo no quiere ver que avance el reino de Dios y él ataca. Y cuando yo hablo con líderes nuevas, muchas veces nos dicen, ¿saben qué? Estoy experimentando mucho ataque de parte del enemigo. Una jovencita me dijo esto, yo soy una líder de Washington y es asombrosa esta lucha. Yo comencé un grupo y mi corazón ha estado tan cargado. Porque al empezar con este grupo no había nada más que pura oposición. Todo lo que puedo decir es que esta lucha es del Señor. Y así es que se lleva perseverancia para seguir adelante cuando está esa lucha. Yo he encontrado en días que tenemos reunión, tengo como dificultades extra, estoy muy cansada o muy desanimada y no sé por qué, pero pareciera solamente ataques del enemigo. Y pienso que una de las tácticas más usadas por el enemigo es precisamente el desánimo. Él quiere traer desánimo. Y es tan fácil en el ministerio estar desanimadas. Algunas de las cosas que me han ayudado a mí cuando estoy desanimada es recordar que yo puedo pedirle al Señor energía nueva y Él va a contestar esta oración. Y recuerdo un día cuando yo todavía tenía 20 años que había una transición de un tiempo de ministerio a otro y como que yo no tenía muchas ganas de moverme a una nueva temporada y no tenía yo mucha emoción, no, como que no me animaba mucho lo que venía por delante. Y el Señor me recordó que quizá yo había perdido mi energía, pero Dios no ha perdido su energía. Y yo le puedo pedir que me dé energía fresca, nueva, emoción nueva. Y Dios va a contestar esa oración. Y necesito rogarle y pedirle al Señor esto, porque mis propias fuerzas se agotan. Y pues voy a esperar que Él va a contestar esta oración. Y en ese instante, Él me contestó y me dio una nueva energía. Y luego hubo otra ocasión en que yo como que había terminado un proyecto muy grande en el ministerio y como que me sentía así como que me faltaba el entusiasmo para lo que venía, estaba por delante y comencé a pedirle al Señor por una visión nueva y esa vez como que se llevó más tiempo para que Dios contestara esa oración y tuve así una temporada como que no tenía yo mucha visión. Y lo que el Señor me enseñó en ese tiempo fue que Él me va a dar suficiente fuerza para cada día y para que yo pueda seguir adelante ese día, para que yo tuviera fuerzas para el siguiente momento. Y otro versículo que Él me dio en ese tiempo fue esa frase, me gozo en hacer tu voluntad, Señor. Y yo recuerdo haber orado, bueno, no estoy muy entusiasmada con estas conferencias que tengo por delante, pero de todas maneras estoy muy animada y emocionada de seguir tu voluntad, Señor. Entonces, pues está bien que no tengo mis sentimientos muy emocionantes acerca de esto que viene, pero mientras yo siga contenta y entusiasmada contigo, Señor, y de hacer tu voluntad, eso es suficiente. Así es que yo como que ese versículo significó mucho para mí en esa temporada. Y luego como que la visión y la emoción regresó. Y una otra cosa que me ha ayudado mucho en tiempos de desánimo en ministerio ha sido recordar que Jesucristo nunca prometió que iba a ser fácil. Siempre nos dijo que iba a ser difícil. Nos dijo que iba a hacer perder nuestra propia vida. Nos dijo que iba a haber tribulaciones. Y quizá yo puedo pensar, es un privilegio poder servir a Dios y que me cueste, ¿verdad? Que no sea siempre algo divertido y fácil. Es como un regalo para el Señor. Pero el hecho de que sí cuesta y que sí es difícil y que sí es un sacrificio, significa que nosotros tenemos el privilegio y la bendición de dar eso al Señor. Y darle gracias por todo lo que nos ha dado. Así que sí, hay costos y hay exigencias, pero son mucho menos que todas las bendiciones y las recompensas que vienen de servir a Cristo. Y una de las recompensas es que podemos ver a Dios trabajar. Porque, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en el mundo ahorita? Jesucristo dijo, yo construiré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo. Él ahorita está construyendo su iglesia. Y eso está pasando una persona a la vez. Está sucediendo al hacer discípulos. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y si nosotros nos unimos a Él, pues estamos siendo parte de lo que Él está haciendo. Lo vemos trabajar, vemos respuestas a oración. Y esa es otra cosa que yo escucho de los líderes de Luminares. Me dicen las cosas difíciles, pero me dicen también, me platican de las cosas emocionantes que suceden y que Dios está haciendo en ellas. Una jovencita me dijo, yo he estado tan emocionada de cómo Dios ha estado trabajando en nuestro grupo. Unas lecciones que hace algún tiempo estábamos presentando esta lección acerca de la importancia de leer tu Biblia todos los días. Después de la lección, yo las reté que leyeran sus Biblias todos los días por un mes. Y no parecía que las jovencitas estuvieran poniendo mucha atención. Pero yo me pregunté, ¿cuántas de ellas realmente lo harían? Pero la siguiente reunión, casi todas regresaron muy emocionadas con un reporte de todo lo que habían podido hacer y que ellas se comprometieron a leer sus Biblias todos los días. Una mamá vino y me dijo que ella había intentado muchas cosas para lograr que sus hijas tuvieran un tiempo diario para leer la Biblia. Sin embargo, después de esta reunión, ellas se fueron muy emocionadas a su casa y hicieron un esquema, un cuadro, donde ellas tuvieran que tachar ahí que habían leído su capítulo antes de acostarse cada día. Y la siguiente reunión después de eso me dio tanto gusto, estaba yo tan agradecida de ver que más de la mitad de mi grupo completaron ese reto y leyeron sus Biblias cada día por un mes. Claro que después de comenzar estas disciplinas diarias ha sido mucho más fácil para las jovencitas continuar leyendo sus Biblias y muchas de ellas han crecido mucho espiritualmente. Y esto es de mucho ánimo cuando podemos ver que Dios de veras está trabajando en las vidas de estas jóvenes. Y luego otra recompensa es lo que tú misma vas a aprender, no nada más espiritualmente, pero en la práctica. Vas a ser entrenada en liderazgo, en consejería, en escribir, en investigar, en comunicación, habilidades lingüísticas, negocios, te va a dar confianza. Aprende uno mucho. Y luego la bendición de poder dar un giro a la justicia. Dios me ha dado muchas amistades también que resultan de esto. Y Algunas veces Dios contesta nuestras oraciones más allá de lo que pedimos o entendemos. Un ejemplo de eso es que yo estaba pensando hace poco, Nikki, la que acaba de compartir ahorita, pues ella comenzó a venir a nuestro grupo cuando tenía 10 años. Y cuando tenía como 17 años, comencé a orar que Dios hubiera, que trajera a una persona que me ayudara con este grupo. Y pues pensando que quizá me pudiera ayudar una tarde a la semana. Y una jovencita que ya no pudo, que ya nos ayudaba, ya no pudo ayudar, y le pedí a Nikki que si ella estaría dispuesta a venir a ayudar. Y un tiempo corto después de eso, ella vino a hablar conmigo y dijo, es que estuve platicando con mi mamá, que ahora tengo más tiempo, y quiero ayudar más con el grupo de luminares. Y ella pues dio su tiempo voluntariamente por un día a la semana. Así que eso tenía ella 17 años cuando pasó, ahora ella tiene 31 y ella ha estado trabajando como 4 días a la semana por todos estos años con nuestro grupo y ella está tan involucrada y es tan fiel. ¡Wow! Dios contestó esa oración mucho más abundantemente de lo que yo pude haber pedido. Así que Dios nos ha sorprendido con muchas bendiciones. Otra bendición ha sido ver a muchas jovencitas que se... Me gusta mucho este versículo en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No les encanta esta idea que podemos ser parte de esto, de voltear a la justicia a muchas personas y cómo a Dios le encanta eso? Y otra recompensa es que podemos ver el fruto muchas veces tarde, muchos años después, que no conocíamos antes. Y Dios nos da hijos espirituales y luego nietos y bisnietos espirituales. Como ese esquema que yo puse ayer, ¿verdad? Que tenía a Alan Hancock, camero arriba, y que es su papá de Andrew, y luego Andrew, y luego los hijos y los nietos y los bisnietos que él nunca supo, pero él está en el cielo. Pero aún ahora Dios está usando a esas personas en las cuales él invirtió tiempo en su vida corta que él tuvo. Así que como yo he empezado a conocer a Andrés, hay tantas personas de las cuales yo había escuchado tantas cosas acerca del papá de Andrés y su herencia y todas las cosas que él había hecho. Y él ya hace 25 años que partió con el Señor y todavía hay mucho fruto que viene de su vida. Así que tenemos que recordar que no vemos el fruto inmediatamente. A veces una jovencita viene conmigo años después para compartir conmigo algo que aprendió en nuestro grupo. Recuerdo una jovencita que visitó nuestra iglesia y me dijo que una vez ella había visitado nuestro grupo de luminares como 15 años atrás y ella todavía recordaba el tema que habíamos platicado ese día. Así que hay tantas cosas que no sabemos de cómo trabaja el Señor. Y aún algunas veces en las historias tristes de quizá tiempo perdido o desperdiciado, no sabemos el fin de esas historias todavía. Antes de que yo naciera, había un joven que estaba luchando con drogas y una dificultad en su infancia. Y mis padres lo invitaron a vivir con ellos. Y él, pues, había aceptado al Señor, estaba creciendo espiritualmente. Mis padres estaban invirtiendo mucho tiempo en él. Y él se casó. Y él y su esposa tuvieron 4 hijos juntos y su matrimonio estaban luchando porque venían de trasfondos muy difíciles ambos y mis padres pasaban horas aconsejándoles y ayudándoles y haciendo cosas por sus niños. Y luego, después de como 10 años, se divorciaron. Este hombre, él otra vez empezó con el alcoholismo y pues se apartó del Señor y perdimos contacto con él. Y recuerdo que mis padres sintieron como que habían desperdiciado tanto tiempo, habían hecho tanto por ellos y ahora parecía como un desastre. Pero pues no escuchamos nada, como por 20 años, pero hace como 2 años, él contactó a mis padres otra vez. Y él ha regresado al Señor y ahora él está fuerte en el Señor. Y ha venido a visitarnos varias veces y lo único de lo que quiere hablar es de Cristo, cómo Cristo le liberó del alcoholismo, cómo él quiere usar el tiempo que le queda para servir al Señor. Tiene muchas consecuencias de su vida, tiene muchos problemas de salud por el alcohol y las drogas. Los cuatro hijos están luchando, pero ahora él está queriendo alcanzar esos 4 hijos y traerlos de regreso. Él ha sido de mucho ánimo para nosotros. Nos envía dinero para ayudar a nuestro ministerio y es de tanto ánimo para mis padres ver que todos esos años no fueron desperdiciados. Se llevó mucho tiempo, pero ahora están viendo el fruto de ello. Entonces, eso lleva fe, porque no siempre podemos ver los resultados. Claro, la verdad es, no les puedo decir de todas las recompensas de seguir al Señor, porque Él es el que da la recompensa, y es recompensa eterna. Pero sabemos su promesa. El versículo que leyó Lía, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que al servir al Señor no es en vano. Y eso es todo lo que tenemos que saber. Así que quiero mencionar una cosa para animarles, que muchas personas me han dicho que lo más difícil de dirigir un grupo de luminares es empezar. Comenzar y dar ese primer paso y planear esa primera reunión. Y luego hay decisiones que tomar y dónde nos vamos a juntar, a quién vamos a invitar y qué es lo que vamos a compartir. Y muchas cosas que tienen que ver con esto, hay muchas que no toman ese primer paso. Pero muchas han dicho que ya una vez que dan ese paso, las cosas se aclararon y tenían dirección, se emocionaron, Dios empezó a trabajar, no era tan difícil como pensaban. Así que no sé qué es lo que Dios te está llamando a hacer, pero te animo a que le busques y que des ese primer paso. Lo que Él te esté pidiendo que hagas en el discipulado, confíes en Él, que te fortalezca. Y puedes esperar que sí, va a haber ataques del enemigo, pero no tenemos que temer eso, porque nuestro Dios es grande y más fuerte que Él. Y vamos a ser bendecidas al ver lo que Dios va a hacer. Voy a cerrar con una oración. Y si tú has tenido o tienes cualquier otra pregunta acerca de esto, puedes venir, acercarte aquí al frente conmigo y yo puedo contestarte. Y aquellas de ustedes que también ya han estado dirigiendo grupos, me encantaría escuchar sus historias. Pero por ahora vamos a terminar con una oración. Señor, gracias. Tanto te agradecemos por el privilegio que tenemos de trabajar contigo. Claro que tú no nos necesitas para hacer el trabajo, sin embargo, tú nos das el gozo de ser parte de lo que tú estás haciendo. Señor, sabemos que es difícil, que podemos esperar tribulaciones, dificultades, pero gracias, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos eres el que nos sacas de las tribulaciones y te damos por el trabajo que, gracias por lo que tú haces. Por favor, Señor, ayuda a estas mujeres a perseverar, ayúdales a seguir adelante, a ser obedientes, que las uses para alcanzar a muchas jovencitas. Y Señor, que tú uses a esas jovencitas en maneras mucho más grandes de lo que podemos pedir o entender, que puedan ser fuertes para ti en sus años de juventud, que sean fuertes el resto de sus vidas y que ellas también puedan discipular a otras, que sean esposas piadosas, madres, misioneras y testigas, evangelistas, esposas de pastores, de ancianos, y que las uses, Señor, en formas y en maneras mucho más abundantes de lo que podemos entender. Y que nos ayudes a seguir adelante. Danos tu amor por las señoritas. Te pedimos que levantes una generación que de jovencitas que sean lumbreras y luces en esta oscuridad del mundo. Y otra vez te damos gracias por este tiempo juntas y seguimos pidiendo tus bendiciones. Te damos todas las gracias y la alabanza y la gloria, Señor. En Cristo, amén.